Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El Día de Independencia en muchos países de América de habla hispana, el Día de Independencia cae en septiembre. México celebra el grito de independencia en los días 15 y 16 de septiembre con música, fuegos artificiales y desfiles. El primer grito se oyó al amanecer el 16 de septiembre en 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo de Costilla llamó al pueblo de Dolores a levantarse contra la corona española. Esa rebelión comenzó la Guerra de Independencia de México. Apenas dos días más tarde, el 18 de septiembre de 1810, Chile declaró su independencia de España. Hoy Chile celebra esta fecha con una semana de fiestas patrias, desfiles, rodeos, competencias de baile y comidas especiales. 11 años después, el 15 de septiembre de 1821, una gran parte de Centroamérica proclamó también su independencia de España. Allí nacieron El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Estos países celebran su independencia los días 14 y el día 15, sobre todo los estudiantes que toman parte en desfiles, reuniones y competencias deportivas. Hoy vamos a celebrar la independencia con una amiga, mentora y madre espiritual, doña María Darling. Ella es misionera de México, una consejera y una evangelista. Bienvenida, doña María.
Gracias, Dolly. Muchas gracias.
Hablemos un poquito acerca de las naciones, porque tan lindo es honrar cada nación y su día especial. Qué bueno que caen todos en el mes de septiembre, pero es algo bíblico, ¿no es cierto?
Bíblico porque Dios es el creador de las naciones y Él anima a su mismo pueblo a celebrar, a conmemorar, a no olvidar fechas tan importantes. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, los israelitas, el Señor ordenó que siempre se observara el recuerdo de haber dejado un país que lo tenía en la opresión. Bueno, lo mismo con nosotros. México fue el primero en declarar su independencia, de ahí los otros países hispanos siguieron un buen ejemplo, esta vez un buen ejemplo, y digno de conmemorar. Ajá. Entonces, la verdad es lindo recordar fechas especiales en las que, por ejemplo, en el diccionario busqué, ¿qué quiere decir independencia? Es libertad de influencia, guía, control de unos a otros. No dice bueno ni malo, pero aquí sabemos que fue por dejar algo que era malo para la nación. Uh-huh. La corona española estaba exigiendo demasiado, uh-huh, estaba oprimiendo a su nuevo país conquistado, entonces había que hacer algo, uh-huh, porque ya todos habían aprendido, habían visto que esto no era bueno para ellos, entonces querían su propia nación. Uh-huh. Y con derecho, Dios se lo concedió, porque Dios tiene control de todas las cosas. Él es el creador de este mundo, Él es el que gobierna, aunque no nos parezca cómo lo está haciendo, pero le permitió a México su independencia y ser un buen ejemplo a otras naciones en ese lado. Ahora, ¿qué quiere decir libertad? Libertad es libre de control o restricción. Eso está bueno, tenemos que aprender esto para poder entender mejor de lo que Dios nos ha libertado. Amén. Y de la oportunidad y privilegio que nos concede al saber lo que es la verdadera libertad. Dependiente. México era un país dependiente de España, de la corona. Entonces eso es apoyarse en otro para ayuda. Ahora ya no la necesitaba. En realidad España necesitaba de México, pero ahora iban a ser totalmente separados, independientes. Yeah. Uh-huh. Ahora, ¿qué es patriotismo? Patriotismo quiere decir amor o devoción al país de origen. Y esto es bueno recordarlo. Me alegro que el hispano es el grupo minoritario más grande en Texas y está siendo en la nación de los Estados Unidos. Es bueno recordar nuestra historia. Tristemente, hoy o escucho en hogares a padres hablando totalmente negativamente de México.
Ay, no.
acerca del crimen, acerca de la inestabilidad política, que no hay trabajo. Todo es queja en contra la nación en la que nacimos. Creo que no debe ser de esa manera el que hablemos de nuestro país. Tenemos que aprender a ver las cosas buenas y las cosas malas.
O sea, no estamos diciendo que ignore todo lo malo, pero tampoco... Es como la palabra de Dios nos dice también, estad siempre gozosos. No quiere decir que siempre hay, todo está bien, pero escoger tener una actitud positiva, ¿no?
Sí, porque ya sabemos que cada país tiene su historia y unos países la tienen más dolorosa que otras. Pero nosotros quisiera animar a los papás, a todos los que hemos venido de otro país aquí a Estados Unidos y los que tienen sus hijos, a no hablar de su país en una forma totalmente negativa, sino sacar cosas lindas, porque de ahí vamos a conservar tradiciones, tradiciones bonitas, y vamos a quitar las tradiciones que no tienen sustancia bíblica, que no tienen un trasfondo espiritual como debe ser, porque tenemos muchas tradiciones en México que no son bíblicas, que son contra la palabra de Dios, porque en este momento vamos a hablar de que Dios es el que cuida las naciones, el que tiene control sobre aún los gobernantes que tenemos y no nos gustan. Pero aún así Dios nos los ha permitido para que nosotros aprendamos que el que debe gobernar en todos aspectos es Él. Y que una nación que tiene la Biblia como su fundamento es una nación sumamente bendecida, pero también responsable de no obedecerla. Si no obedece la palabra de Dios, esa nación paga un precio tan caro, porque lo tenemos con el pueblo de Dios. La nación de Israel, que es la nación que Dios escogió para darse a conocer, es privilegiada, pero no ha aprovechado sus privilegios como debe ser. ¿Y qué sucede? No tienen paz, pero tienen la protección de Dios. Y todavía son la nación escogida para representarlo a Él en el mundo entero.
Hablando de naciones y que la palabra de Dios menciona naciones, en Salmos, creo que es el 31, habla de bendecida o bienaventurada. 33, versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, Dios... hay muchos, como usted dice, que predican el globalismo y que no tratan de destruir naciones individuales para que tengamos una sola nación. Pero Dios, eso no es bíblico.
Eso no es bíblico.
Es contra la Biblia. La nación que honra al Señor, esa nación como nación, va a ser bendecida. Dios bendice naciones.
Y él dijo que su nombre sería conocido en todas las naciones, que tenía que ser predicado en todas las naciones. Y es la Biblia el único libro que puede bendecir una nación, que puede traer paz a una nación. Y aún si no hubiera la paz que nosotros deseamos, sin armas de guerra, sin problemas económicos, aún así la Biblia tiene que tener el primer lugar. Y es la Biblia que a naciones donde hay opresión hoy día, donde hay persecución, donde se quiere borrar el nombre de Dios, la gente que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal y cree que la Biblia es la autoridad, que es la única autoridad de Dios, tienen paz, tienen lo que necesitan. Y si no tienen la protección por ejemplo, en perder su vida por ser cristianos, aún así, hay otros más que se convierten por uno que muere por el nombre de Cristo. Y esto está en la historia. Por eso es bueno ir a museos. Por eso es bueno leer libros de historia y conocer otras personas de otros países, porque entonces nos damos cuenta cómo Dios está trabajando en el mundo entero. ¿Qué sucede, Dolly? Me gusta mucho pensar en la historia de otros países y yo creo que todos tenemos que aprender, por supuesto, de la nación de Israel. La nación de Israel es el modelo, no es perfecto, pero es el mejor modelo terrenal que tenemos de lo que Dios quiso para su nación. El patriotismo es un don de Dios para nosotros. El cuidar de la nación donde nacimos es un don de Dios, es un mandamiento de Dios, porque el Señor dice que debemos cuidar la tierra donde vivimos. A Adán lo puso para cuidar la tierra donde lo hizo, para trabajarla. allí se iba a casar, allí iba a tener sus hijos y a enseñarles a cuidar la tierra. Ese es el principio de Dios, empezar con la familia, puesta en un lugar especial. Ahora, tú y yo no escogimos dónde nacimos, pero dónde nacimos... vamos a aprender a cuidar lo que tenemos. Y si Dios nos moviera a otra nación, es porque va con nosotros, como fue con Abraham, que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y por todo lo que anduvo Abraham, es increíble, hasta que no quedó en el lugar que Dios dijo, este es el lugar donde te vas a quedar, y aquí me vas a hacer bendición, y de aquí tú vas a bendecir a todas las naciones del mundo. No dijo, tú nada más vas a ser y tienen que ser exactamente como tú. No, voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Y qué rico, conocemos la historia bíblica, conocemos cómo Dios libertó su pueblo de la opresión de los egipcios y empezó una nueva nación. Es más, cuando los israelitas andaban llegando a la tierra que iban a conquistar por el desorden moral y espiritual que tenían, donde ellos iban a mostrar por qué Dios tuvo que deshacerse de todas esas naciones, porque lo ignoraron, no lo quisieron más, porque ellos lo conocieron.
Era castigo. Uh-huh. Y Dios lo dice vez tras vez en la palabra de Dios, que no fue porque Israel era mejor que ellos, más bien estaba usando a Israel como una herramienta para destruir a los que los malos. Dios, Él quita y pone. Entonces,
Él dice quita y pone reyes.
Él quita y pone. Entonces uno tiene que saber de que Dios es el que está detrás de todo, todas las naciones, lo que está sucediendo en las naciones.
Ahora, nosotros vivimos aquí, somos responsables de cuidar, de apreciar, de respetar la nación. ¿Y de dónde vamos a aprender eso? De la Biblia. Entonces he escogido dos ejemplos lindos. Hay dos libros que son patrióticos en la Biblia.
¿Ah, sí?
Sí. Y es el libro de Esdras y de Nehemías. Y vamos a hablar de cómo Dios, en su sabiduría y en su poder y en su autoridad y su soberanía, ha hecho que el poder que dirige la nación y el poder que Dios le concede a sus siervos de representarlo a Él para enseñarnos su palabra, van mano a mano. Nosotros pensamos y nos hemos comido la mentira de que, vamos a decir, la política y la religión deben estar separados. Cada quien debe caminar por su propio camino. No tienen nada que ver uno con otro. ¡No! Dios no piensa eso. Y vamos a ver aquí. Esdras y Nehemías tuvieron que ser removidos de la ciudad, de la nación donde estaban. ¿Por qué? ¿Porque se fueron de turistas?
No.
¿Y no quisieron regresar a los países porque andaban buscando trabajo y no había trabajo en Israel?
No.
¿Porque se fueron mojados?
No, tampoco.
No. ¿Porque los secuestraron?
No.
No. Fueron llevados en castigo.
Cautiverio.
No. Porque la nación de Israel, donde ellos nacieron, era mal portada. Era una nación grosera, se había olvidado de Dios, de representarlo, de vivir para Él, de honrarlo. Adoptaron otras religiones, había apostasía, inmoralidad. Entonces Dios dijo, muy bien, les voy a dar una lección, voy a traer una nación
peor que ustedes.
Peor que ustedes, para que se los lleve. Y allí en esa nación donde ustedes ni saben la lengua, ni saben sus costumbres, van a ser humillados hasta que su corazón se arrepienta y vuelvan a mí. Sucedió.
Sucedió exactamente.
Sucedió exactamente, porque Dios cuando dice que algo va a suceder, sucede. Allá estaba Esdras, allá estaba Nehemías. Y los dos habían crecido muy pequeñitos, sus padres les habían enseñado. Ellos llevaban en su corazón la palabra de Dios. Y aunque ellos no se portaron mal, pagaban por el castigo.
Por el castigo de otros.
De otros. Para ¿Y qué pasó? ¿Se apartaron de Dios? ¿Renegaron de Dios porque estaban en una nación que no era su nación? No. Entonces, sus padres, segurito, les enseñaron con la palabra de Dios a ser responsables en una nación extraña.
A ser respetuosos a las
autoridades.
A ser
respetuosos a las autoridades. ¿Y qué pasó? Llegó el momento que estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio. 70 años no son pocos. Yo tengo 71 y no lo puedo creer. Pero digo, esta es la edad en que ellos estaban volviendo a su tierra. A mí no se me ha olvidado mi nación.
No.
Es una nación que no fue fundada sobre la palabra de Dios. La ignora. No la quiere. Pero sin embargo, allá se predica. Hay una sociedad bíblica.
Amén.
Tan bonito el edificio. Cuando entré hace unos meses a la Sociedad Bíblica, me quedé asombrada. Digo, si Martín Lutero, si Cipriano de Valera entraran aquí, no podrían creer esto.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Tantas Biblias, tanto todo. Y nosotros la tenemos aquí y de ella estamos hablando. Y vamos a ver cómo Esdras y Nehemías apreciaron la palabra de Dios y cumplieron el cometido que Dios les dio.
Amén. Vamos a continuar hablando de la independencia, celebrando la independencia, las fiestas patrias, aquí en el programa de Temas Vitales. Mi invitada María Darling, sus comentarios, sus preguntas son bienvenidas al 713-520-7900.
Aparta ahora mismo de tus ojos el llanto. No ves que Dios ha puesto su mano sobre ti. No muestres las heridas, tampoco el desencanto. Promocionar fracasos no es la solución. No quieras parecerte a otros ni jugando. Procura ser tú mismo, mantén tu identidad. Y entonces habrás logrado romper esas cadenas que nunca te han dejado ser libre de verdad. Acepta que te ha faltado coraje para hacerle frente al mundo. Acepta que has buscado donde no era lo que más necesitabas y el destino te alcanzó. Aparta de tu alma la tristeza, cuida lo que Dios te ha dado del cielo con tanto amor. El mundo nunca supo muy bien a dónde iba, por eso no ha podido salir de donde está. Se esconden los recuerdos de su destino incierto y hace que la locura nos parezca normal. Ayúdame, Dios mío, a quitar las raíces de lo que fue plantado aquí en mi corazón y restablece el orden de todo lo que es tuyo. Préstame tu mirada para ver dónde estoy. No puedo aceptar la indiferencia y fingir que estoy a salvo. Me duele el no haber correspondido lo que Dios nos ha entregado y haberle pagado tan mal. Perdona todo este disparate, lo que hoy estamos viviendo es lo que el hombre sembró.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música Préstame tu mirada de Jerónimo. Está usted escuchando el programa Temas Vitales, un tema patriótico hoy, celebrando la independencia de Centro y bueno, México y Centroamérica, ¿no es cierto? Y Chile también, que es Sudamérica, así que las Américas, digamos. Y estamos mencionando en este segmento las naciones, porque las naciones son bendecidas o maldecidas según si, como dijo nuestra invitada María Darling, según ellos respetan la palabra de Dios y respetan a Dios. Bendecida es la nación cuyo Dios es Jehová, como leímos en Salmos. Y en Apocalipsis dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, hablando de Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Así que ahí México, ahí Centroamérica, tendrán su representación en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Y Estados Unidos y todos los países, cada uno tendrá su lugar. No vamos a ser todos uno solo. Bueno, sí, pero cada uno tendrá su
nacionalidad.
Su nacionalidad. Yeah.
Original. Original. Cosa que no lo entendemos.
No lo entendemos.
Pero eso dice Dios y tenemos que creerlo.
Amén.
Bueno, me encanta Esdras y Nehemías. Uh-huh. Son mis libros patrióticas. ¿Por qué? Porque ellos sintieron una responsabilidad con la nación de sus padres. Y me gusta mucho eso. ¿Sabes por qué? Porque una vez visitando España, paseando por el norte de España, llegamos a una ciudad donde la guía de turistas nos dijo: quiero que observen bien los nombres de las calles por donde vamos a caminar y por donde pasará el autobús que nos llevaba a nuestro destino. Dijo: ¿se han fijado que todos los nombres de las calles aquí tienen nombres de países de América?
Oh, wow.
Y sí, vimos todos. Y dijo: mire, cuando los residentes de este pueblo decidieron ir a buscar suerte, okay, a América, porque era nuevita, había oportunidades, era todo nuevo, entonces decidieron ir a probar suerte, como se dice allá. Okay. Entonces, las naciones donde ellos fueron los recibieron bien. Y ahí empezaron a trabajar desde abajo, o sea, no llegaron a trabajar como directores o como funcionarios de gobierno o hacendados, no, llegaron sin nada, pero trabajaron e hicieron su fortuna y todos decidieron volver a España. Y me encantó esto cuando dijo: cada uno compró una propiedad aquí y le pusieron el nombre
de ese país,
del país que los protegió, que los animó, que les dio oportunidad de salir adelante, y en gratitud llamaron a este, a esta calle y a su parque, por ejemplo, a Cuba. Estaba México ahí, así que cómo me emociona. Todo era una colonia internacional.
Sí, qué lindo.
Y si no hicieron una calle, si no, pues, no construyeron en esa calle edificios de apartamentos para rentar o casas o negocios, escuelas. Ah. Muchos de ellos decidieron hacer escuelas para enseñar al pueblo o a la ciudad donde estaban del país que les dio hospitalidad, vamos a decir, y que les hizo prosperar. Y en gratitud a ellos venían a poner el nombre de ese país en España, la madre patria, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Pero eso me emocionó mucho. ¿Sí? Digo, qué bonita gesto extranjero de gratitud a la nación que me tiene. Yo creo que esa es una lección para nosotros hoy aquí.
Sí. Sí.
De honrar la nación que nos tiene a nosotros aquí, que nos ha favorecido, y que no es perfecta.
No, no.
Porque no puede ser.
Ninguna es.
El único es el cielo, y esa nacionalidad celestial que tenemos para el futuro ya debemos apreciarla desde ahora.
Sí.
Entonces, pensé en Esdras. Él quiso volver, y es que Dios lo tenía planeado. Un rey gentil le dice a Esdras: vaya a reconstruir el templo de su Dios. Mira nada más cómo empezó Dios a volver a los exiliados con un propósito de reconocerlo a él. No de hacerse ricos, no de venir a estar a el sueño americano en Israel, no. Les dijo: van a reconstruir el templo, van a empezar a enseñar mis estatutos, van a empezar a enseñar a la gente a buscarme de todo su corazón. Y Esdras obedeció. Y el rey Ciro, un rey gentil, obedecía a Dios.
Y él dijo: el Dios me ha mandado.
Él dijo eso.
Él dijo.
¿Cómo es que nosotros no podemos oír más sobre estas enseñanzas y ponernos en contra del gobierno que tenemos en lugar de ser de bendición aquí, de orar por las autoridades como el apóstol Pablo dice que debemos orar? ¿Cómo le dice a Timoteo que se hagan rogativas, peticiones por los que están en autoridad?
Reyes.
Reyes.
Y los que están en autoridad.
Porque en ese tiempo era la monarquía, sí, no era el presidente, no era el dictador. Pero
no importa quién sea, la autoridad.
Es la autoridad. Entonces, ¿por qué es que nosotros no estamos oyendo que debemos respetar, apoyar? No vamos a votar, sí, por los que van en contra de los principios de Dios, como es la santidad de vida, como es la distinción de un hombre y una mujer, el respeto de ganar lo necesario, pero no para hacerme una casa rica y estar de vacaciones, ¿no? Sino para compartir con otros también. No es el gobierno que debe estar manteniendo a todos. La iglesia debe sostener también, hacer como empezaron las obras de caridad, fueron hechas por iglesias, escuelas construidas por iglesias. Entonces, creo que Esdras tiene una lección para nosotros muy importante. Enseñarnos a buscar a Dios, primero que nada.
¿Sabe que me ha humillado mucho pensar en los cristianos de Corea del Norte? Porque aquellos que han escapado han dicho que ellos no piden la muerte de Kim Jong-un. No. Ellos oran para que Kim Jong-un se convierta al Señor y siga siendo presidente, pero convertido. Él se cree Dios. O sea, uh-huh. ellos podrían muy bien decir, no, que Dios lo juzgue, lo mate. Y yo sé, no sé si son 20, 30, 40 mil cristianos que él son torturados, uh-huh. pero ellos oran para que el Señor salve. Eso es un ejemplo para nosotros, en vez de rebelarse contra la autoridad, orar por esa autoridad.
¿Y qué crees que hacía Pablo en la cárcel? ¿Sí? Cuando Nerón estaba peor que el que tiene Corea del Norte. Era peor.
Incendiaba a los cristianos y los ponía de decoración.
Sí. Y si nosotros estudiamos un poquito de historia, y si no la queremos estudiar, leamos. Uh-huh. Leamos que ha habido gente horrible, que Nabucodonosor fue uno de esos malvados. Uh-huh. Pero Nabucodonosor llegó a conocer al Señor. ¿Por quién?
Se humilló.
Porque, vamos a ponerlos en términos de cristianos que llegaron a su corte. Uh-huh. Para servirlo a él. Yeah. Él escogió jóvenes, yeah. jóvenes especiales, jóvenes estudiantes, no vagos, yeah. que nada más estaban perdiendo su tiempo con la media, no. con un celular. Los trajo para enseñarlos, y estos jóvenes fueron testimonio yeah. para un rey. Mira cómo la política y el cristianismo van de mano a mano.
No, Dios quiere que seamos, como dice en Mateo, Jesús dijo que sean luz, y una luz no se esconde debajo de la mesa.
Ni hace ruido.
Se pone arribita uh-huh. En el monte. Dios quiere que los cristianos estemos arribita en el monte, las posiciones más importantes de la nación. Los cristianos deberíamos estar ahí para ser luz, no para hacernos ricos, para ser luz para el Señor.
Entonces vamos a animar a los padres a ver en sus hijos los misioneros del futuro. Los misioneros del futuro no para que se vayan a una tribu africana o vayan a enseñar a leer a los, vamos a decir, a Siria, los que están ahí refugiados, no. Vamos a orar al Señor porque Dios levante hombrecitos y mujercitas que vayan a puestos importantes de gobierno para que lo den a conocer, como fue Daniel, Misael, Ananías. Yeah. ¿Y qué de Nehemías? Yeah. Vamos a hablar de Nehemías, pero primero terminemos con Esdras. Yeah. Esdras fue el responsable de la reconstrucción del templo,
¿sí?
que se paró por un tiempo. ¿Por qué? Por los problemas, por los ataques, por las críticas. Cuando estamos trabajando para el Señor, la crítica, el enojo, la competencia, va a hacer que el trabajo pare. Pero después, me parece, fueron 12 años, volvieron otra vez a ponerse en serio y a terminar el templo. ¿Para qué? Para enseñarles. Y Esdras, que era estudioso, era dedicado a Dios, no sacó de él la responsabilidad de enseñar al pueblo. Nuevito y al viejito también,
todos.
A enseñarle a buscar a Dios. Y entonces los juntó a todos, hombres, mujeres, niños, chiquitos, todos los que podían entender, para leerles la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el clima se puso feo, uh-huh. se puso mal, pero nadie
se
tuvo
fue.
Miedo al
estaba
clima.
Con lluvia y todo, ahí estaban.
¿Y ahora qué hacemos los cristianos? Uh-huh. Cualquier vientito, cualquier cosa nos asusta, y ya evitamos estar en la casa de Dios, uh-huh. intercediendo por las autoridades, por nuestra nación, por la nación que dejamos. Tenemos que orar por los presidentes de las naciones uh-huh. Centroamericanas, uh-huh, de Norteamérica, todas merecen ser traídas ante el Señor y por nombre, no generalizando. Uh-huh. Tenemos que traer a nuestras autoridades ante Dios porque Dios lo ordena. Pablo lo dice, Pedro lo dice, el Señor Jesús quiere. Uh-huh. Nuestro Dios quiere que oremos por los uh-huh. que Él en su voluntad permisiva o directiva los tiene dirigiendo las naciones. Bueno, ¿qué pasó? Esdras habla de la situación espiritual de la nación. Uh-huh. Vamos a orar por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por nuestros predicadores, que dediquen más tiempo a hacernos responsables como ciudadanos uh-huh. y no a rebelarnos contra la nación. Mira, tenemos muchas protestas, tenemos mucha destrucción, tenemos mucho descontento. ¿Cómo puede ser que los cristianos no seamos sal y luz en estos momentos uh-huh. críticos de la historia? Que no haya en nosotros gratitud a Dios por la libertad que tenemos de abrir este santo libro y hablar de él. Uh-huh. Se nos tiene que quitar y se nos tiene que amenazar, como hizo la uh-huh. Sagrada Inquisición uh-huh. en los 1400 al 2700, 800. No, tenemos que aprender esto. ¿Pero dónde vamos a aprender esto? En la casa. Uh-huh. Pasé una vez por Tidwell, caminando, manejando por la calle Tidwell, y en eso veo una escuela que tiene ahí en sus anuncios afuera. Me quedé sorprendida. Decía, padres, ¿qué están leyendo a sus hijos esta noche? Mm. Me quedé sorprendida porque había una campaña el año pasado en las escuelas de animar a los padres a leer con sus hijos, hacer las tareas escolares con sus hijos para que los hijos tuvieran mejores calificaciones en la escuela. Y entonces pensé, Señor, ¿no sería lindo que los padres leyeran un poquito de la Biblia con sus hijos cada noche?
Amén. Y vamos a seguir hablando más de cómo disfrutar este fin de semana celebrando la independencia de nuestros países aquí en el programa de Temas Vitales. Siga en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música La Libertad del trío Mar del Plata. Y estamos hablando de cómo celebrar la libertad, la independencia en este su programa Temas Vitales. Sus preguntas son bienvenidas. Estoy con mi amiga misionera y conferencista y también evangelista. María Darling está con nosotros para hablarnos de este tema. Si usted tiene preguntas, llámenos al 713-520-7900. En el último segmento hablamos de, bueno, ella nos compartió de sus libros favoritos patrióticos de la Biblia, Esdras y Nehemías. Todavía nos falta Nehemías. Pero tan importante es ver cómo Dios puso a personas como Daniel y sus compañeros en la corte real de Babilonia y otros cristianos que él ha usado como Pablo. Como dice en el libro de Hechos, que Dios escogió a Pablo para estar en la corte real de Roma. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Dios escogió a Pablo para hablar al rey Nerón. Y tan importante es que nosotros como cristianos sepamos que Dios quiere, Dios nos escoge, no es que quiere, Él nos escoge para hablar en lugares altos, para hablar con el presidente. El presidente tiene pastores, que son sus asesores. ¡Qué bien!
Y que oran por ellos.
Están siempre, y él siempre les llama cuando necesita saber la opinión de los cristianos y todo eso. Ellos son parte de su equipo de asesores. Y eso es bueno. Eso han sido escogidos por Dios. Así que debemos orar por ellos, para que el Señor les dé sabiduría a estos
bueno,
escogidos.
¿Y qué pasó, por ejemplo, con José?
¿Eh?
De preso, de mal acusado, de echado de sus hermanos, llegó a ser el consejero de Faraón. Y Faraón le dijo, tú vas a ser el segundo de mí. Yo digo, Señor, ¿no será que nuestras congregaciones estamos pasando por alto nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿No estamos enseñándolos a aspirar a algo grande? ¿A algo grande como ser consejero de un rey gentil, de un presidente que tampoco es cristiano, donde puedan brillar? Los padres de hoy deben animar a sus hijos a alcanzar puestos importantes si se puede. Si no, ¿dónde están? Son importantes.
Y prepararlos, o sea, educación. No van a llegar a un lugar así sin tener cierto nivel de educación. Así que empujar a los niños, no simplemente a abandonar la escuela y empezar a trabajar, no, a tener aspiración de tener su doctorado y tener un título para poder ser una persona que es útil en una corte real, ¿no?
Eso es bíblico. Pero los padres tienen que hacerlo con la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y si no lo pueden explicar, el solo leerla, el Espíritu Santo de Dios va a ser el que va a aclarar todas dudas o lo que no entienden en el corazoncito de los niños. La maestra de escuela dominical va a reforzar esas enseñanzas. Otros van a venir a tomar parte en la educación de ese hijo, de esos hijos, de estos padres que se interesan en enseñar a sus hijos a ser útiles a la nación, no nada más a su familia, no nada más en su barrio, en su iglesia, sino a la nación. Tenemos que ampliar nuestros horizontes y no tampoco enorgullecernos de esto, no, sino apreciar que Dios nos da las oportunidades. Yo te aseguro, Dolly, que si los papás observaran más a sus niños, verían en ellos capacidades que ellos nunca se imaginaron y que tal vez si no fueron apreciadas en sus familias o cultivadas, eso ya es pasado. Pero yo estoy viviendo el presente y así pasó porque lo que usted siembra en el corazoncito de sus hijos va a dar resultado después, que otros lo van a apreciar. Yo no creo que los padres de Esdras lo vieron volver. No nada más con 100 gentes, eran miles de gentes que venían con él. Y construyeron el templo, y él les enseñó. Y era un hombre viejo, ya podía haber sido jubilado. Pero estaba enseñando la palabra de Dios, estaba volviéndolos al camino correcto. Y después viene Nehemías. Este es el constructor espiritual. Ahora viene el constructor del muro. Nosotros no queremos restricciones. Queremos entrar y salir como queremos. No queremos mostrar tarjeta de identidad. Queremos nada más decir nuestro nombre y si nos gusta cambiárnoslo después podemos hacerlo. No. Aquí tanto con Nehemías, con Esdras como con Nehemías, había que mostrar el registro de nacimiento. Había que mostrar a qué tribu pertenecía. Y esto no es estar hablando de discriminación, es que es correcto dar información personal cuando se nos pide. Sobre todo cuando es para procedimientos legales. Entonces vemos que Nehemías honró a Dios. ¿Y cómo lo honró a Dios? Él se enteraba de las noticias. Él era lo que decía, yo no veo noticias porque todo lo que dicen ahí es feo y qué horror y qué espanto. Nada. Él se informaba cómo está la situación en Jerusalén.
En Jerusalén. Y él estaba en Babilonia.
Sí. Y cuando le dijeron, todo está en ruinas, las puertas quemadas, no hay nada. Entonces él sintió amor por la tierra que dejó, por la tierra de sus padres, por la nación que tenía que ser luz para los gentiles, bendición a los gentiles. Y se puso triste. Y el rey gentil sabía de su Nehemías. Este no era cualquier cosa.
Era el copero del rey.
Este era un hombre bien importante.
El rey confiaba completamente en él, porque le daba la copa de vino y ahí es donde podían...
Tenía que probar la comida, el vino del rey, para saber que sus enemigos...
No lo habían...
No lo envenenaran. Y no nada más eso, era de los que comentaban, que aconsejaban al rey. Tenía tanta confianza en él que la reina en ese día estaba sentada junto a él cuando el rey le dice a Nehemías, ¿por qué estás triste? Tú no eres así, Nehemías. ¿Cómo el rey conocía?
Eran muy... familiar el uno con el otro, no era simplemente un puesto, eran, no diría amigos, pero no, se conocían.
Y los reyes les tenían confianza, ellos confianza. Les pedían opiniones, les pedían ayuda. ¡Qué privilegio que un hombre creyente, un hombre gentil, le pida consejo! Dígame usted, a un radioescucha, a una radioescucha, ¿quién importante le ha pedido consejo a usted? ¿Quién le ha dicho, ore por mí? Yo veo que usted tiene algo que yo no tengo. Usted tiene paz. Usted tiene gozo. ¿Cómo? ¿Qué contestamos nosotros? A veces nos ocultamos, nos da pena, no queremos decir nada. Pero Nehemías no. Le dijo tranquilamente, la ciudad de mis padres está en ruinas. Y el rey le dijo, ¿qué quieres? Y tranquilamente le dice.
Y note, oró y Dios es el que abrió la puerta. No era simplemente la idea, era la carga en el corazón de él, pero Dios lo escogió.
Nuestro Dios.
Es que Dios...
¿Cómo es que no lo vemos actuar en las cosas que estamos viendo hoy? En todo lo que está pasando, aún con esos fuegos, inundaciones, todo eso. Dios está actuando, quiere mover nuestro corazón hacia Él. Para que nosotros seamos bendición a la tierra que Él formó, que Él hizo, y Él dijo que gobernáramos, que la cuidáramos.
Ay, tenemos una observación, que Sadrach, Mesach y Abednego no eran cristianos, ellos eran judíos porque el cristianismo no existía.
Sí, bueno, sí.
Y usted dijo, bueno, vamos a decir que son cristianos, solo para
no,
la ilustración.
No eran cristianos, pero hoy día nosotros podemos decir, el conocimiento del Dios único y verdadero podrá ser traducido hoy como al ser cristiano.
Gracias por esa aclaración, qué bueno.
Gracias, lo agradecemos, pero acuérdese que ahora estamos hablando del Dios trino, del Dios de la Trinidad, que actuó en el pasado, sigue actuando en el presente. Él se estaba dando a conocer. Y todo esto era de las profecías que iban a ser cumplidas, de que Dios sería supremo sobre todas las naciones para salvación, para bendición. Pero estos hombres hablaron del Señor. Ahora, si nosotros somos de Cristo, ¿de quién hablamos? Tenemos que hablar de Cristo. Y al hablar de Cristo usamos el Antiguo Testamento para basar nuestra fe en obras que Dios hizo, como en este hombre. Nehemías vino a construir el muro de la ciudad. ¿Y cuántos trabajaron haciendo ese muro? No nada más fueron albañiles. Allí dice la Biblia que era un trabajo de equipo.
Wow.
Había plateros, había personas que hacían perfumes, había personas que eran solo de políticos, vamos a decir. Había personas que eran campesinos. Todos trabajaron con un mismo fin, proteger la ciudad, para que no entraran los bandoleros, los ladrones, los malportados a hacer destrucción. Tanto fue así que Nehemías volvió a ser el día de reposo, un día sagrado.
No.
Si había olvidado, nosotros ya no conocemos el día de reposo hoy. Cuando yo vine a Estados Unidos, me quedé sorprendida de que no había restaurantes, muchos restaurantes abiertos los domingos. Los negocios no se abrían los domingos, muy pocos abrían sus puertas para hacer negocio. Se llamaba, creo, la ley azul.
La ley azul, ya no.
Pero apenas vinieron los 80, en el que empezó a haber un influjo de más extranjeros que traíamos nuestras costumbres, nuestras sensibilidades culturales aquí, y todo cambió. El domingo, que era el día que se observaba como solo día del Señor, de adoración, para ir a la iglesia, solo para estar en reposo, se volvió un día ordinario.
Ordinario. Es triste. Yo también me acuerdo cuando era jovencita. Nada estaba abierto. Había supermercados, pero
eran muy pocos los que abrían.
Pocos.
Es más, muchas tiendas no vendían ni licor.
No.
Pero hoy día no conocemos, no sabemos distinguir lo sagrado de lo profano. Por eso necesitamos leer de Nehemías, porque Nehemías continuó lo que Esdras terminó con el templo. Nehemías continuó. La nación tiene que saber que Dios ha ordenado los tiempos. Y en los tiempos hay 6 días y un séptimo para darle a Él. Uh-huh. Y un día para meditar en Él, para hablar de Él, para adorarlo. No regalarle 2 o 3 horas uh-huh. como una propinita y hacer del resto del día lo que nosotros queremos. No, no. No. Nehemías fue, y le costó. Hubo oposición, hubo persecución, amenazas. Su vida peligraba. Pero ¿qué dijo? Armó a sus constructores. Les dio la pala y les dio una espada. Uh-huh. Van a cuidar cada quien su familia, pero vamos a trabajar con un propósito, proteger la ciudad. ¿Que Dios no usa personas así hoy día? No queremos verlo, no queremos ser parte de ese equipo.
Y eso habla acerca de la importancia de la libertad de tener armas, de, uh-huh. de tener, cada uno tenía su arma y lo tenía ahí
para defender
a su familia. Uh-huh. Y muchos quieren quitar eso y... bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero no, tan
pero
importante.
Pero tenemos que leer la palabra de Dios.
Ahí sacamos
los principios que dirigen nuestra vida, nuestra vida civil, uh-huh. nuestra vida religiosa, está toda entretejida aquí, no podemos separarlo. No. Pero no queremos leer la Biblia, no queremos creerla, no queremos compartirla.
Tenemos un segmento restando en el programa. Si usted tiene preguntas o comentarios, le animo a escribir o llamar al 713-520-7900.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue música de Miguel Ángel Guerra, América, vamos a cambiar. Tenemos, creo que el mismo oyente que nos hizo esta pregunta muy, muy buena, acerca de cuándo se cambió el Shabbat, que estábamos hablando justamente de eso, para el día domingo.
¿Okay? Sería bueno leer en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo nos enseñó a los nuevos cristianos, que habían sido receptivos al Evangelio de Jesucristo, de cómo se debían reunir y cuándo se debían reunir. Uh-huh. Nunca el apóstol Pablo les mencionó que tenían que hacer lo que la ley judía decía, de reunirse el sábado, porque el sábado fue hecho para los judíos. Uh-huh. El domingo es el día de victoria, cuando Jesucristo ganó la victoria sobre la muerte. Donde, cuando Él resucitó y todo fue hecho nuevo, ahí empezó el nuevo pacto en efecto, de que su sangre preciosa dada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos hace ser parte de la nación escogida para proclamar su gloria. Dice que hemos sido injertados en ese arbolito judío, se sí. puede decir. Eso ya lo explica con más detalle en el libro de Romanos. Uh-huh. Uh-huh. Pero dice que los cristianos se empezaron a congregar el primer día de la semana.
Dice en 1 Corintios 16, 2, cada uh-huh. primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Está hablando de
su ofrenda de su para ofrenda. Dios.
Pero ese uh-huh. es el día que se reunían. Uh-huh. No se reunían los judíos. Y seguía Pablo reuniéndose en el sábado, uh-huh. en la
oración.
En el templo, en la sinagoga. Uh-huh. No dejaba, uh-huh. pero el domingo era con los cristianos.
Los cristianos. Uh-huh. En realidad, y eso también hacía el apóstol Pedro. Tenían los dos.
Los dos.
Y usted que quiere guardar el sábado, qué bueno, qué guárdelo. Bueno. Uh-huh. Descanse, honre a Dios y también traiga su ofrenda el sábado. Uh-huh. Y el domingo también. Uh-huh. Separe algo para Dios, algo especial. Hagamos algo especial para Dios. Ese día dediquémoslo para hablar a otros, uh-huh. no para hacer provecho nada más para nosotros y divertirnos a nuestra manera. No, para honrar a Dios podemos dedicar tiempo a leer la Biblia, uh-huh. a compartir con otros, estudiar juntos un libro. ¿Cuánto podemos hacer? Cantarle.
Amén, amén. Uh-huh. Es un día muy especial. Muy bien. Solo tenemos 7 minutos para
7 minutos. Uh-huh. El apóstol Pablo le dice a Tito, que está enseñándoles a los cretenses. No eran una nación, vamos a decir, aunque es una isla, pero es una nación. Creta es una nación, o era, y es. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, se sujeten. Eso no quiere decir que son sus esclavos, pero son obedientes. No entiendo sus leyes, no me gustan, pero voy a obedecer a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra. Yo no soy esa clase de ciudadana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo quisiera ser una ciudadana que se sujeta a mis gobernantes, autoridades, que obedece, que está dispuesto a toda buena obra. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso quiere decir que no voy a andar haciendo protestas, quemando llantas, rompiendo vidrios, y quemando automóviles, robando negocios. No. Porque eso yo fui antes. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero, qué lindo pero.
Pero.
Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Amén.
Mire, a usted que le gusta guardar el sábado, mediten lo que Jesucristo hizo por usted y alábelo el domingo.
Uh-huh.
Congréguese también con los que celebramos el domingo la victoria de Cristo sobre uh-huh. la muerte, al que nos salvó
uh-huh.
por su bondad y su misericordia.
Al que resucitó uh-huh. de los muertos. Uh-huh. Muy bien. Entonces, las naciones van a estar en el cielo. Las naciones son idea del Señor desde la Torre de Babel, cuando Dios creó los idiomas a propósito para dividir las naciones. Uh-huh. Entonces, y Dios quiere que nosotros celebremos las independencias de nuestras naciones, uh-huh. que no nos olvidemos, que honremos a nuestras naciones.
¿Y qué pasó con el Pentecostés?
Mm.
En Babilonia fue para confusión, uh-huh. para vergüenza. En el Pentecostés hubo lenguas Amén. Diferentes. ¿Para qué? Para hablar de Jesucristo,
Amén.
Para hablar de su sacrificio en la cruz del Calvario, para hablar. Y todos los que estaban ahí decían, pero estos ignorantes hablan mi idioma. Pero están hablando de las maravillas de Dios. No estaban protestando contra Nerón. No estaban protestando contra que eran esclavos del gobierno romano. No. Estaban hablando de la grandeza de Dios. Bueno, será bueno aprender otro idioma
uh-huh.
para aprender cómo hablarles
del
los de la nación que yo he escogido como la mía, para hablarles el Evangelio. Entonces vemos que las lenguas que fueron para confusión hoy son para bendición.
Para bendición.
Qué Gloria bueno. a Dios, ¿verdad?
Sí, y que no perdamos de vista a la importancia de estar no peleando los unos contra los otros, sino peleando contra el verdadero enemigo, que es Satanás, el diablo. Sí,
porque estamos de paso, dice Pedro. Somos peregrinos, extranjeros aquí.
Uh-huh.
Y vamos a una ciudad mejor, uh-huh. a la ciudad celestial. Pero mientras, Dios nos hace responsable de lo que tenemos hoy.
Uh-huh. Cuéntenos, tenemos un minutito. Dos niños que me contabas fuera del aire.
Ay, sí.
Uno aspira a ser presidente
de Honduras.
De Honduras.
Sí, Sammy un día me dijo, yo quisiera ser el presidente de Honduras. Me dio tanto gusto. Le dije, Sammy, qué bueno que tiene una meta muy alta, que quiere dirigir una nación. Usted es un niño cristiano, porque sabía que él ya había aceptado al Señor Jesús como su salvador personal a los 7 años. Tenía 10 cuando me dijo. Y dije, qué bueno. Ore a Dios, diga, Señor, úsame en mi país para hacer bendición a mi país, para declarar tu gloria. No es malo lo que usted le va a pedir. No es ambicioso tampoco. Señor, si en tu voluntad está, si tú no has venido a recoger tu iglesia todavía y yo vivo y tú me quieres usar para mi nación, úsame. Sammy, pídale a Dios ser bendición a su nación.
Amén.
Otro chico vino y dijo, la mamá me dice, él dice que quiere ser diputado. Muy bien, qué bueno. Raras veces se oye pedir a alguien decir, yo quiero servir a mi nación.
Es un siervo
político.
Siervo de Dios sirviendo en la política.
Qué bueno, qué alegro. Un día José les dijo a sus hermanos, ustedes intentaron hacerme mal. Si lo critican, si le dicen que qué, cómo quiere ser un ladrón oficial, cómo quiere ser un... Como les decimos a los políticos de todo, ellos son los malos, nosotros somos buenos. Bueno, usted ore a Dios, hazme un buen diputado.
Bueno.
Hazme servirte, apreciar las leyes que están basadas en tu Biblia, porque son leyes que se han hecho para protección del individuo. Que si hay otros malos, Señor, yo no soy responsable de ellos, soy responsable de mí, ante ti. Dije, ore, y los padres oren por sus hijos, anímelos, anímelos.
Necesitamos cristianos que están involucrados en el gobierno. Si los cristianos no están ahí, ¿quién va a estar ahí para proteger a los intereses de las iglesias, para hacer luz? Lo que dijo Jesús, la luz no se debe esconder. Queremos estar en todos los rincones de la nación, donde quiera, para que la luz sea la luz de Jesús brille. Por eso Radio Amistad está al aire. Queremos entrar en más. Esta semana estamos entrando en San Ángelo, 2 nuevas emisoras que ahora, ahora tenemos 20. ¿Para gloriarnos? No. Para proclamar desde las montañas las verdades del Señor Jesucristo.
Así que la palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Así dice en Habacuc. Es una promesa que nosotros estamos viendo cumplida hoy. ¿Y qué estamos haciendo? Peleándonos con partidos políticos están bien. Cada quien tiene que escoger su partido. Bien. Pero un partido que se adapte a las enseñanzas de la Biblia.
Palabra
que trate
Dios.
Lo mejor de cumplir con los mandatos que Dios ha dado. Porque los mandamientos que Dios nos dio de no codiciar, de no matar, de no irnos con la mujer del prójimo, todo eso que hacen otros y que nosotros en el pensamiento lo hacemos, seguro. Dice que no debemos hacerlo. ¿Dónde vamos a enseñar esas cosas? En la casa y después en la nación. Y nos van a hacer apreciar que todas esas cosas que Dios dice no, no debemos ponerlas a votación.
No.
Cuando Él dice no mate, no pongo a votación.
No.
¿Puedo matar o no?
No.
Y estamos hablando, por ejemplo, de la vida del recién nacido.
Muy bien.
Entonces, honremos al Señor.
Amén. Gracias, María, por sus sabios consejos con nosotros aquí en el día de hoy. Que Dios le bendiga ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.